9 Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en esta tarde calurosa del 15 de agosto del 2023. Vamos a hacer un gran programa, pero antes de cualquier cosa, recordarles que hoy es el cumpleaños de San Romero de América, nuestro queridísimo Monseñor Romero. Bueno, la gente humilde le recuerda. La gente de a pie, los salvadoreños que le aman, hacen procesiones, van a misas, tienen celebraciones de la palabra y lo recuerdan. Y cómo no recordarlo, ¿verdad? Al gran Romero de América, Monseñor Romero. Ayacuría tiene una frase célebre, dice: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador, definitivamente. Entonces, bueno, hay que celebrar, ¿verdad?, el natalicio de Monseñor Romero. Estamos con todas las comunidades, Ciudad Barrio. Bueno, en la cripta ha habido mucha actividad hoy también, donde están pues sus restos. Y en todos los que lo tienen ya en sus altares, a Monseñor Romero. Es un importante recuerdo también. Nuestro santo. Bueno, y es que este agosto es bastante movido también. El domingo acompañamos la delegación diplomática cubana, también el aniversario del nacimiento también de Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Acompañamos a toda la delegación diplomática cubana aquí en El Salvador. Un abrazo también para todos. Vamos a tener un gran programa. Vamos a hablar de... Quisiéramos tener más espacio para poder hacer un análisis de este ultraderechista que ha ganado en Argentina las primarias. Las primarias son una especie de... muy diferente a otros países en el proceso electoral argentino, pero donde los partidos, bueno, llevan a sus candidatos para definirlos en primaria, y ahí se puede hacer más o menos un cálculo de cómo están las intenciones de voto, porque, bueno, las elecciones verdaderas son en octubre. Titulaba un periódico argentino, decía: octubre en llamas, porque hay tres grandes bloques, ¿verdad? Tres cuartas partes ahí, ¿verdad? Milei con casi 30%, el partido de Macri. Bueno, Milei es ultraderecha, ¿verdad? Apoyado por los judíos, los Estados Unidos, ultraderechista. Hay un partido de derecha, que es el de Macri, que también saca un 27, y está todo el partido pues de Cristina y Kirchner, que están gobernando, que llegan como a un 25, un 23 por ahí. Y es interesante poder analizarlo, porque pero bueno, vamos a necesitar eso, otro programa después, como quisiera yo hacerlo. Y a la par, ahí en Paraguay está tomando posesión otro de derecha, ¿verdad?, que ya dijo que que apoya a la OTAN y que, bueno, está contra los LGTBI. Bueno, ese es en Paraguay, tomó posesión ahorita, hace unas horas, pero el de Argentina, el Macri, el Milei, se llama, apellido Milei. Bueno, es realmente interesante, llama mucho la atención, porque él, en su discurso, en lo que él va diciendo, por supuesto es ultra derecho, dice que él va a cerrar el Ministerio de Educación y de Salud, porque es un gasto inútil, dice. Así, literal, y fue votado por la gente. Además dice él que el que no pueda pagar para sobrevivir, él puede vender órganos, dice, que venda órganos, que ahí cualquiera se los compra, que hay clientes para todo. Ese es Milei, el que ha ganado ahí. Bueno, ha surgido, pues, creo yo, en el sur de América, otro Bolsonaro ahí, otro Trump por ahí, ¿verdad? Muy parecido. Su discurso es viva la libertad, carajo, eso es lo que anda diciendo. Bueno, fue un posicionamiento. Soy en el sur de América, en Paraguay, Santiago Peña. Bueno, se está quitando las máscaras también, ¿verdad? Los Estados Unidos, como se la está quitando aquí en el país. Es importante también analizar los procesos, cómo es que estos gobiernos progresistas hacen su trabajo, cómo lo desarrollan, por qué suceden estas cosas, qué es lo que está pasando con la democracia. Bueno, cómo entra aquí el neuromarketing, cómo entra aquí también todo este tipo de neopopulismo, así le están llamando a esto, neopopulismo. ¿Y qué tiene que ver aquí toda esa gran capital financiero internacional judío, capital también norteamericano y el mismo gobierno norteamericano para destronar todos estos gobiernos progresistas? Interesante, me gustaría darle el tema, pero hay que hablar del país. Hoy tenemos un tema en el Independiente Radio que me ha llamado la atención y he estado, pues, profundizándolo, porque muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y por qué todo esto que está pasando? Todo este hundimiento en la pobreza. Entonces vamos a comentar hoy un artículo, ¿verdad?, que habla de la ciencia, habla de la educación, de la formación. Entonces nosotros hemos titulado nuestro comentario hoy central, el pan pan al vino vino, sin educación nos hundimos más en la pobreza. A partir de las reflexiones, ¿verdad?, de un artículo del doctor Joao Picardo, que él, bueno, hace un recuento de cómo la ciencia es el mejor camino para sacar a los pueblos de la pobreza. Cuando se habla de la ciencia se refiere a la educación, que es el mejor sendero para el crecimiento económico, para erradicar la pobreza, para situarnos, bueno, en un devenir de bienestar. Bueno, ¿qué es lo que está abandonado aquí en el país? Entonces, claro, al hacer un análisis, primero teórico, un marco teórico, dice, bueno, ahora pongámosle polo tierra a este marco teórico, y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy en el programa. Es decir, no hay aquí un plan educativo que nos lleve en la lógica de tomar la ciencia para salir de la pobreza. Aquí, al contrario, parece ser que la idea es precisamente, ¿verdad?, hundirnos más en la pobreza para que quede este país deshabitado y toda la gente se vaya. Bueno, hay muchos análisis que hacer sobre esto, interesante. Y por supuesto ustedes participen en el momento que abramos los teléfonos. Llevamos un montón de información, va a ser algo rápido, pero comentada también para poderla interpretar. Yo, como les digo, estoy encantado de cómo la gente se toma los medios de comunicación, cómo la gente se toma las redes, así como los que están actualmente gobernando lo hicieron. Bueno, que hoy la gente también se los tome para sus denuncias, para sus realidades. Vamos a llevar un video de un veterano de la Fuerza Armada, ¿verdad?, que no, pero le grita, van a ver ese video, qué hermoso. No somos ignorantes, ¿verdad?, no les tenemos miedo, ¿verdad?, ni se les ocurra tal cosa. Escúchenlo, van a escuchar, es fuerte, porque ya la gente está entrando en un estado de indignación interesante. Aunque aquí ningún medio te lo saque, ningún medio te lo publique, son cosas que nosotros las vamos a ir sacando. También me gustó un punto que llama la atención sobre la corrupción, ¿verdad?, de nuestra participación en el Canal 21. Alguien, un oyente X que maneja en redes y maneja la comunicación, bueno, agarró nuestra participación y le pone imágenes y construye un bonito video para TikTok, y lo vamos a ver también. Pero a mí me encanta otro video también que vamos a comentar, es un defensor de derechos humanos en Tijuana, en México, que se le pone enfrente a los policías y le dice: yo soy funcionario, aquí está mi placa, soy defensor de derechos humanos, dele, devuélvale ese carro a esa familia que lo están quitando. Y desafía a la policía, ese es un defensor de los derechos humanos. Buenísimo. Y luego hay otras denuncias como el de la comunidad de Guajoyo, el movimiento en defensa de la tierra, logró quitarle a un bueno, a unos militares, unos muchachos que les estaban capturando. Tenemos también de la comunidad Barranca Honda, esto es en San Juan Opico, ¿verdad? Que, bueno, piden que no le den permiso de agua para abrir un pozo a la par del otro pozo de ellos. También hay otra denuncia, tenemos de habitantes de Santa Marta, siguen luchando ellos y siguen yendo a las comunidades también a presentar ahí la denuncia de, bueno, de la injusticia de la captura de sus líderes, ¿verdad? Tenemos el Pan Pan, como ya les dije, ¿verdad?, sobre el tema este de sin educación nos hundimos más en la pobreza. Y también vamos a tener algo en lo sublime, vamos a tocar varios temas ahí, aunque sea rápidamente, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuáles son los 7 pecados sociales? La política sin principios, la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, el comercio sin moralidad, la ciencia sin humanidad y la adoración sin sacrificio. Los 7 pecados capitales. Los vamos a desarrollar también un día de estos, ¿para qué? En uno de estos programas. Y contento cuando una radio se convierte en una radio viva. Un programa como este es vivo, viene la gente, nos saluda. Hoy nos han visitado aquí al programa una familia desde Soyapango, nos han traído bastante medicina para que nosotros la compartimos. Tenemos ahí nosotros una organización de personas que realmente la necesitan y se las entregamos directamente a ellos y a ellas. Porque, bueno, vino, bueno, María Teresa Paz de Chicas y su esposo Alfonso Chicas. Ambos viven en Soyapango y son oyentes de este programa desde el primer día. Mire, el primer día que usted salió con el programa, nosotros le escuchamos incluso desde antes, vea, en la radio. Y nos traen medicina, aquí bastante medicina. Nosotros, por supuesto, ya les conté, ¿no?, que se las damos a unas madres que están en una organización. Ahí están ya, las necesitan, son medicinas para la presión, bastantes medicinas. Esto es una radio viva, pues, una radio que está activa, la gente participa y la toman. Qué bueno eso. Bueno, y nos están escribiendo también desde tempranísimo. Desde temprano están ahí activos. Bueno, de hecho, hay unos oyentes que nos estaban pidiendo que les invitáramos a una convocatoria porque ya van a escuchar ustedes cómo están sangrando este pueblo. Les cobraban, creo que, como... Bueno, escuchen, lo mejor ustedes, es en Zaragoza, para que...
Hola, don Walter.
¿Qué pasó?
Esperando que esté bien allí. Uh-huh. Comunicarle que aquí en Zaragoza pagábamos 40 centavos de dólar por impuesto de los postes, y hoy nos vino el recibo con un aumento de $6, $7. Por eso ahí estamos comunicando ahí a la gente que se haga presente ahora a las 2 de la tarde en frente a la alcaldía de Zaragoza. Ahí nos echa la mano allí, por favor.
Bueno, no solo la mano, le vamos a echar un espaldarazo ahí fuerte. Ya oyeron esa barbaridad. Los postes en la alcaldía, el impuesto que le ponían, 0.40 centavos le salía. Hoy le salen $6 o $7 por el poste. Se están acabando a este pueblo. A ese nivel están las cosas ahí. Estoy en Zaragoza. Ahorita ojalá haya llegado la gente, porque entre ellos estaban, entre los vecinos, se estaban convocando. Y deben de estar oyendo la radio. Ahí le pido al amigo oyente que, bueno, que nos marque después cuando... Y nos cuente, o nos envíe un mensaje que nos cuente cómo estuvo, pues, la cosa hoy ahí en Zaragoza en esta protesta. Y así está, y cantidad de mensajes, y la gente pendiente del programa. Y eso es alegre, eso es alegre, eso es bueno. Porque es un programa que ya ustedes se lo han apropiado, como aquella canción que dice que... ¿Recuerdan ustedes de las coplas, verdad? Dice, las coplas cuando las canta el pueblo ya no son, verdad, del autor de las coplas. Las coplas ya vuelan, son de los... Así pasa con este programa. Este programa ya es de ustedes y anda y circula y se ve. Y bueno, están escuchándolo y lo... Bueno, de todo. Así que bueno, estamos bien. Hoy ando con bastante calor, ¿verdad? Bastante calor, porque esto está bien difícil. Hay que hacer un programa también sobre esto del planeta entero, que ya está calentando demasiado en otros lugares. Bueno, es un desastre, ¿verdad? Y dicen los científicos que es inequívoco que lo que nos está pasando al planeta, los humanos somos los causantes. Por supuesto, hay que revisar esas grandes empresas, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar eso al final del programa en Lo Sublime. Vengo al 100, pues, con calorcito, pero al 100 aquí en el programa este 15 de agosto. No sé cómo está el equipo allá con esos audífonos rojos, ¿verdad? ¿Cómo está?
Al 106.9, Walter.
106, qué bueno el equipo ahí, ¿verdad? Con la consola, con las redes, con la computadora, con el celular. Así se hace la guerra comunicacional. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Usted comparta los programas que le llegan ahí en el Facebook, en el YouTube, en los grupos. Haga usted su parte de la comunicación. Yo mandaba un tweet esta semana donde les decía esa, mire, aquí les va este video que alguien hizo de mi participación en el programa el 21 y le puso unas imágenes preciosas, salió el TikTok, compártalo, haga su parte en esta guerra comunicacional, no deje que le ganen la batalla. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM, hacemos radio para vos.
A primera vista, conoce el panorama en temas de nación e internacionales con expertos en la materia. A primera vista, con Francisco Gómez, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y en horario especial, martes, miércoles y jueves a las 6:25 de la mañana. A primera vista, con Francisco Gómez, 106.9 FM Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vean este veterano de guerra, ¿no? Veterano Juan Hernández, con qué claridad y con qué fuerza les dice, miren, unas sillas de ruedas que venían para nosotros y unos bastones, se los han ido a entregar ahí en la campaña electoral, Ciudad Delgado, mexicano, dice. No se les vaya a ocurrir, dice, cambiar la ley, aquí traen, bueno, es un video bien importante, porque escuchen la voz, véanle, ya es un paso digamos en la denuncia, ya en la parte de la indignación. Está tan molesto Juan Hernández y los otros veteranos, son veteranos de la Fuerza Armada, o sea, fueron militares que están ahí, dicen, no somos ignorantes, no les tenemos miedo, cuidadito en esto, vean eso porque es parte de este proceso social que está viviendo el país. Adelante.
Élite de veteranos militares del Salvador, por muchas razones, y lo que más nos molesta es las atribuciones que se toma la Asamblea Legislativa, prorrogando con 61 votos, un año más para la directiva corrupta que está ahorita en el INAVE, que es la que dicen que nos representan, pero que nosotros los tendríamos que tener fuera desde hace mucho tiempo atrás. El tiempo de ellos se les venció el 26 de marzo. Desde ese momento deberían ellos estar fuera. Y han venido ellos solicitando prórroga porque han hallado como que un palito de pisto en el INAVE, comiendo bien, metiendo a sus familiares, se ha convertido este lugar como una cueva de ladrones, como decía el Señor Jesucristo. El INAVE lo han convertido en una cueva de ladrones corruptos y eso es lo que nos molesta. Otro detalle que también queremos recalcar es unas camionadas de sillas de ruedas que se compran con los fondos del INAVE para apoyar a los lisiados que... De todo es conocido, le derogaron la ley de Foprolid y los tiraron al INAVE. y aquí estaban las sillas de ruedas y bastones que fueron a parar a la alcaldía de San Salvador y que fueron entregadas el día de ayer en la Sacamil, las sillas de ruedas y los bastones. Son cosas que molestan porque están ocupando nuestros beneficios para una propaganda electoral claramente a favor del gobierno. Nosotros queremos advertir al gobierno, ¿ya? Porque él nos está probando con esto. Nos están probando con atribuciones que no les compete. La Asamblea se toma esa atribución, que la ley es clara, que dice que nosotros, los veteranos y los excombatientes, somos los que elegimos a nuestros representantes en el instituto, y no dice que es la Asamblea Legislativa. Me imagino que el gobierno está probando con esto a ver hasta dónde le aguantamos. Y solo quiero decirle algo, que ni se le vaya a cruzar por la mente a él y a los diputados que quieren derogar la ley como la hicieron con Foprolid, porque con nosotros es otra historia. Nosotros solo ocupamos 8 días para ponerle patas arriba a todo el país a nivel nacional, fronteras, aeropuertos, puertos, las calles principales que unen con otros países. Se los podemos parar en términos de 8 días. Si él se atreve, y sus diputados, a querernos derogar la ley de los veteranos, ese va a ser su final. Y no lo estamos amenazando, se lo estamos diciendo, se lo estamos advirtiendo, que con nosotros no va a jugar. Somos el sector más grande de El Salvador, le guste o no le guste, y no le tenemos miedo ni a su ejército comprado, ni a su policía nacional civil comprada también. No le tenemos miedo porque nosotros venimos, no de donde asustan, como sí, dijeron aquellos. Nosotros...
¡Viva! ¡Viva los veteranos de guerra!
¡Páganle a los policías para que...
Nosotros no venimos de donde asustan, nosotros venimos de asustar. Así es que a nosotros no nos asusta ni el ejército ni la policía. Se lo queremos advertir nuevamente. Nosotros no le tenemos miedo a nadie, y el día que se les cruce por la mente de robar nuestra ley, ese va a ser el final de él. El problema es que ya se están tomando atribuciones que no les corresponde. ¿Cómo es posible que la Asamblea Legislativa decide prorrogar un año más a los líderes que son nuestros representantes, que por ley los elegimos nosotros, y cómo es posible que ellos lo están prorrogando un año más para que continúe el INAVE, pensando que a través de ellos van a tener el voto de los veteranos? Y es lo contrario, lo que están consiguiendo con esto que hizo la Asamblea es el repudio total del sector de veteranos, que somos 123 mil a nivel nacional. Eso, que le quede bien claro, que nosotros jamás vamos a estar de acuerdo en que nosotros vamos a permitir eso. Si ahorita no los tomamos la Asamblea Legislativa, porque ellos solo obedecen órdenes del presidente. Me imagino que esto ha sido un chanchullo que se ha armado en el instituto, donde el presidente del instituto es el vocero de los representantes de nosotros hacia el presidente de la República, y el presidente ordenarle a la Asamblea, que son unos puyabotones, ¿verdad? El presidente les ordena prorrogar un año más la directiva corrupta, que ya no lo soportamos, y es así como se ha dado esta prórroga, totalmente en desacuerdo con eso. Y queremos decirle que no somos ignorantes. Esa atribución de la Asamblea, a través de nuestros abogados, vamos a meter un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional para que deje en efecto esa aprobación que no le corresponde a la Asamblea.
¿Ustedes no se sienten representados con la actual los dirigentes que están aquí?
Es que todos están comprados. Aquí cada dirigente que nos representa, que dicen ellos, han metido a sus hijos, a sus mujeres, a sus damas.
Y sigue el video es buenísimo, sigue porque están indignados ahí, ¿verdad? Fueron frente al instituto a gritar y escucharon ustedes, ahí no tengo yo que hacer ninguna interpretación mal. Y dicen, nosotros le podemos paralizar el país, somos 180 mil veteranos y estamos, dice, ya en repudio total. Son palabras de Juan Hernández ahí. Y luego hablan otros. Es parte para que vean la evolución social que está esto. No tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo de virtual de las redes. O sea, ese es otro mundo. Está pasando esto en lo real. Y ahí están Encima se roban esas sillas de ruedas y se las van a dar allá a la Sacamil, y los bastones que les corresponden a ellos. Pues muchos de estos ya están con algunas enfermedades terminales, y como dicen, nosotros venimos de asustar, dicen, no de donde nos asusten. Fuertísimo. Interesante, porque la batalla hay que librarla ahí, en lo digital, en lo comunicacional, y ellos también, ahí está su video y lo están haciendo. Entiendan que por ahí viene mucho de la lucha social ahora, entiendan, y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por eso es que me alegra a mí lo que hizo un ciudadano o ciudadana, no sé, porque no he distinguido quién ha sido, pero agarró parte de mi participación en la televisión, le sube imágenes, hace un bonito video, lo sube a TikTok, y aquello empieza a viralizarse sobre el tema de la corrupción, que fue los temas de la semana pasada que tuvimos. Yo quiero que lo vean también y lo escuchen, porque está interesante, interesante, que ese es el trabajo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, si nosotros tuviéramos un gran equipo, un ejército digital, lo haríamos, pues. Claro, pero los que tienen, los cibernautas, los que tienen esa capacidad, tienen unas buenas compus, tienen esos programas de diseño y edición, háganlo, compártanlo. Hay que dar la guerra comunicacional. Escuchémoslo.
La guerra contra la corrupción.
Guerra a la corrupción. Bueno, nadie se lo va a creer si no actúa inmediatamente, digamos, con su gabinete de ministros. Si ahí está, solo de que destape la lista, lo que era CICIES, ahí la tiene la OEA. Había 11 casos ahí clarísimos de corrupción de este gobierno. Entonces, para que sea creíble esta guerra en la corrupción, comienza en casa. Así, literal, me sumo a esa idea. Bueno, corrupción, sí, solo tiene que decir, ¿y quién sacó al croc?
Yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarle a todo y de demostrar. Darle mi lealtad y confianza, pues yo mismo lo fui a traer allá, yo mismo lo fui a traer a Guatemala. Entonces, yo no sé por qué se confía en otra gente, pero si aquí la demás gente está interesada, que esto se caiga.
Eso tienen que explicar lo de los costales y la compra en Sinaloa, que está en problemada. Tienen que explicar todo lo del archivo wallet, todo esto del Bitcoin, qué pasó ahí. O sea, es decir, ahí aquí hay material. Entonces, ¿por qué digo que se les va a caer este anuncio de guerra a la corrupción? Porque al tú estar persiguiendo la corrupción y no persigues lo que tienes, digamos, en tu patio, entonces no va a tener sentido. Entonces, digamos, para ser creíble, tendría en todo caso, digamos, que ser menos propagandístico, menos reality show y más verdad y más realidad. Entonces ahí vamos a esperar, hay que esperar. Yo creo que en este anuncio de la corrupción es el tiempo el que nos va a dar la razón, ¿verdad? Sí, solo agarra solo la lista de Angel, pues, y la lista de la OEA, de la CICIG, ahí está, y que la investigue. No nos metamos en lo que tiene corte de cuentas ni lo que tiene Provida, solo esas dos instituciones que están ahí. Entonces vamos a ver que eso es realidad.
Gobierno que está no va a investigar a sus corruptos. Hay que esperar que haya un cambio de correlación de fuerzas para que esto funcione. Sean sentados en el banquillo de los acusados. Y a eso me refería. Siempre en la historia de este país, siempre ha sido así. Mientras tú estás en el poder, sos intocable, tenés amigos. ¿Cuándo veremos sentado a los funcionarios actuales? Cuando hay otra correlación de fuerzas. Y eso va a pasar. Por eso es que deben de entender algo. Es que ahorita tú mencionas una lista de casos. Ellos se pueden sentir impunes. Pero véanse en el ejemplo de Alfredo Cristiano. En el ejemplo de Mauricio Funes. En el ejemplo de Tony Saca. Porque allí mismo van a estar estos funcionarios actuales en las mismas situaciones que los hemos visto. Y nadie los va a defender. Por mucho que les aplaudan en este momento, deben de tener claro que cuando se pierde el poder, las puertas de la cárcel se abren.
Fuerte ese video, ¿eh? Es fuerte ese video al final, lo que dice Marvin. Cuando se pierde el poder, se abren las puertas de la cárcel. Bueno, esa frase hay que esculpirla ahí en piedra, Marvin. Hay que hacerla. Cuando se pierde el poder, se abren las puertas de la cárcel, definitivamente. Ahí está. Gracias a estos hermanos, a estos ciudadanos. Eso están haciendo la guerra comunicacional. Hay que hacerla. ¿Verdad? Con las mismas armas que ellos triunfaron, con esas mismas armas, ¿verdad? Hay que, bueno, tomarle el pulso día a día, hacer la denuncia, hacer la lucha con esas mismas armas digitales, como lo están haciendo. Felicidades. Y me encantó también. Fíjense, es más largo porque es un procurador de derechos humanos regional en la zona de Tijuana que enfrenta a los policías, porque los policías han detenido a una familia, la señora no lleva licencia, pero le quitan el carro, o sea, la dejan ahí, va con su niño ahí, entonces llega el procurador y le dice, ¿usted qué onda, pues? No, y soy procurador y soy constitucional, y empieza y se pelea con los policías. interesante, porque ya quisiéramos nosotros aquí procuradores valientes como eso. Veamos ese procurador mexicano ahí en la zona de Tijuana. Me encantó. Dale. Con todo ahí el video.
¿Para qué? Esta es tu oportunidad, me da fuerza. Yo hablo ahorita con mi gente. Yo me lo apoyo.
Tú lo que estás viniendo es a gritar nada.
No, estoy. No, escúchame. Estoy defendiendo los derechos de ellos. ¿Qué año es el carro? ¿Qué año es el carro? ¿Cuánto cuesta este carro? Ven, por favor.
Es un carrito.
De 300, $500. ¿Tú crees que es justo que ellos paguen una importación de $1,000? Claro que no. Es un patrimonio familiar, es un derecho de ellos. Y no vamos a permitir. La señora está llevando el niño a la escuela. No más porque no queda licencia. La obligación de ustedes es dar una multa y dejarlo ir. ¿Por qué quieren quitarle el carro?
No me grites. ¿Multa a dónde? No me grites.
Hágale una multa.
Interesante, es más largo el video, casi no tenemos tiempo, me hubiera gustado que lo vieran todo, pero ahí, con su placa de procurador, ¿verdad? Defiende a esta gente y lo enfrenta. No, no, usted le toca ponerle una multa, póngale la multa, pero ¿por qué le quita el carro? Ya quisiéramos nosotros, procuradores de derechos humanos, que defendieran así a la población acá. Y a propósito de la Procuraduría de Derechos Humanos, también que agarren valor, hombre. Ahí, ya la Procuraduría entregó un informe. La Procuraduría de Derechos Humanos ya tiene un informe que se lo ha dado a distintas embajadas. ¿Por qué no lo hacen público? ¿Ah? ¿Por qué no lo hacen público? La Procuraduría de Derechos Humanos de aquí, de El Salvador, que lo háganlo, hombre. Tenga valor. De una conferencia de prensa y díganlo. ¿Por qué lo tiene privadito ahí ese informe? Hay un informe sobre el régimen de excepción, donde la Procuraduría de Derechos Humanos informa que no la han dejado entrar, da cuenta también de parte de los informes que tienen ellos de tortura. Háganlo público aquí en el país, no tienen valor. ¿Para qué queremos procuradores de derechos humanos de esa manera? Pero importante lo de Tijuana, porque así tiene que ser, ponerse aquí el escudo, ¿verdad?, como placa policial, decir soy defensor, ¿verdad?, y eso es inconstitucional, les dice. Buenísimo. Hay una denuncia de los movimientos de defensa de la tierra en la comunidad de Guajoyo. Me encantó porque esta comunidad, fíjense ustedes, le quitó a unos jóvenes que quería los soldados, llevárselos. Y lo bueno de esto es que a mí me encantó porque la población no permitió que se lo llevaran. ¿Qué es lo que yo les he venido diciendo? ¿Qué es lo que yo les he venido diciendo? La gente tiene que organizarse. Y salió la gente a defender ahí a sus jóvenes, pues, que son muchachos trabajadores. El movimiento este Sin Tierra, Movimiento por la Defensa de la Tierra, ¿verdad? Ellos hacen esa denuncia, ¿verdad?, de los soldados que llegan ahí, capturan a esta gente y ellos se lo quitan. Ahí está la imagen también. Es buenísima. Hay todo un comunicado sobre esto que se está dando a conocer, y nosotros, yo creo que sí vale la pena. Entonces ahí están las imágenes, y apoyar, por supuesto, ¿verdad?, nosotros con toda nuestra solidaridad también a estas comunidades que se están defendiendo, de la presencia ahí de los militares, están ellos dando la batalla. Leo un poquito la información rápidamente, ¿verdad?, para que más o menos darles un poco más de datos rápidamente. Dice: el Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca denuncia el abuso de la Fuerza Armada, quienes detuvieron y golpearon al joven Rubén Antonio Serrano Hernández, de la comunidad Guajoyo, hecho repudiable que generó sufrimiento a su madre e indignación en la población. Y felicitamos, dice, a las comunidades que se organizaron para impedir que se lo llevaran a las Bartolinas a ser condenado por delitos que no ha cometido. Además, denunciamos que desde el día 11 de agosto se ha establecido acá unos puestos militares en la comunidad que están generando temor en la población y hostigamiento a los jóvenes. Ahí tenemos las imágenes, hay un montón de imágenes, pero solo una les compartimos ahí. Y miren también cómo se organiza la comunidad, es lo que les quiero decir yo. Aquí hay algo social en efervescencia, que por supuesto no te lo van a dar los grandes medios, pero nosotros tenemos que agarrar esta arista, cruzar esas variables, y vean esta de la comunidad Barranca Honda. Esto es en San Juan Opico, ellos, resulta que esta autoridad del agua, que ahora se llama ASA, Autoridad Salvadoreña del Agua, ahí está un señor, don Jorge Castaneda, que no está haciendo nada, está queriendo autorizar un pozo a la par del pozo de estas comunidades. La gente viene, se organiza y le dice, y hace ahí su una conferencia de prensa, su expresión, se pone ahí la comunidad. Vean este video, qué buenísimo.
Buenas tardes, señor Jorge Castaneda. Te saludamos la comunidad de Barranca Honda, Manegas y Las Flores, de San Juan Opico. Le exigimos que si usted es un protector del agua, cierre el pozo que el señor Carlos Arias ha construido a 10 metros de nuestro pozo de la comunidad. Necesitamos que usted interponga y favorezca a las comunidades, no a intereses empresariales. Le exigimos que dé un veredicto a favor de nuestra comunidad y salve el agua de nuestra comunidad. Se lo exigimos, señor Jorge Castaneda, en nombre de la comunidad de Barranca Honda.
Señor Jorge Castaneda, le exigimos todos los de las tres comunidades del cantón Barranca Honda, jurisdicción de San Juan Opico, que no permita que abran el pozo que está a 10 metros del pozo que sirve a la comunidad. Se lo pedimos de todo, por favor, que no lo abran. Entonces, ASA, por favor, eso se lo pedimos a todos los que estamos acá.
Buenísimo, me encanta porque es la gente, o sea, la gente ahí están, se colocan, hacen su video, o sea, la gente se está defendiendo. Aquí hay una efervescencia, esa es la palabra, hay una efervescencia social, todas las comunidades, en esta, en la otra, la gente ha comenzado a entender que tiene que defenderse. Vean aquí también los de Santa Marta, los habitantes de Santa Marta no han descansado, y siguen lucha tras lucha, protesta, bueno, y siguen luchando para que les liberen y les entreguen a sus dirigentes. Están haciendo uso de todo, lo legal, lo social, ahí está, vean.
Y pues, porque realmente en principio no tiene pruebas la fiscalía de lo que les acusa, y por el otro lado pues violan flagrantemente la ley de reconciliación nacional. Entonces esas son las razones por las que ahora nos encontramos aquí. Entonces,
es corto, vean ustedes, pero lo colocamos todo esto junto para que vean cómo está esto, los veteranos de la Fuerza Armada, los excombatientes del FMLN, las comunidades, los sin tierra, los del agua. Esto está en efervescencia social. Lástima que, bueno, el quehacer periodístico ha sido cooptado, por temor, por dádiva, por plata, por miedo, por lo que fuera, pero no están dando cuenta de esto que está pasando. Aquí está pasando algo, aquí hay una cosa. Entonces comenzamos con el repudio del veterano y terminamos con estas comunidades exigiendo y defendiendo sus derechos. Bueno, al regreso hablamos ya de nuestro comentario al pan pan, al vino vino. Sin educación nos hundiremos más en la pobreza.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM, hacemos radio para vos. A primera vista, conoce el panorama en temas de nación e internacionales con expertos en la materia. A primera vista, con Francisco Gómez, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y en horario especial, martes, miércoles y jueves a las 6:25 de la mañana. A primera vista, con Francisco Gómez, 106.9 FM Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Sin educación nos hundiremos más en la pobreza. Quiero comentar así de manera breve, ¿verdad? El camino. Porque muchos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacer? Bueno, acuérdense que mucha gente ha sido, pues, timada, engañada, manipulada, sorprendida, etcétera, a través de todas estas últimas y nuevas tecnologías. Entonces ahora, claro, lo que queda ahí es, el camino es la ciencia, es la educación. Cuando decimos ciencia es educación. Hay un artículo del doctor Picardo, ¿verdad? Oscar Picardo, que salió publicado el martes 8 de agosto, donde dice precisamente eso. Voy a leer un párrafo, dice: el único camino que nos puede sacar de la pobreza, mejorar el crecimiento económico, erradicar la pobreza y situarnos en el devenir del porvenir y del bienestar y la transformación digital, eso es la ciencia, la educación. Ningún país se transforma, dice él, en estos nodos logísticos, en estos nodos financieros, turísticos, sin una ciudadanía educada y formada. Ese es el punto. Y dice que él ahí en el artículo, bueno, por años las clases políticas han usado recetas falsas y han estado y van en el camino de la impunidad, etcétera. Pero el camino, dice, de la ciencia no es fácil. Necesitamos, como punto de partida, un sistema educativo eficiente y de calidad, que no haya deserción, que no haya repitencia, que no haya mucha sobriedad. Bueno, por ello dice, se requiere un magisterio comprometido con mística y buenas capacidades. Eso se sabe, dice él, de siempre lo hemos sabido. Y luego, después de que hace todo ese planteamiento teórico, hace ya el polo tierra esto y dice, bueno, el camino de la ciencia requiere políticos y empresarios comprometidos con el futuro, generosos y dispuestos a cambiar el contexto actual, que es lo que no hay acá. Ahora aquí no, la educación está abandonada, pues. Aparte que se necesita invertir más, se invierte en preparar y pagarle mejor a los docentes, mejorar los ambientes escolares, tener más laboratorios. Es decir, en otras palabras, lo que hemos venido planteando nosotros en el MIS, en el movimiento, que es realmente una revolución en la educación. No podemos sacar este país adelante si no se hace esa de verdad revolución en la educación. A propósito de todo esto, y dice Picardo, bueno, necesitamos invertir más en laboratorios, en la educación, en formación de científicos, y en vez de estar invirtiendo en eso de surf, en Bitcoin, Miss Universo y otras superficialidades, dice. Necesitamos también rectores de universidades comprometidos con la ciencia. Necesitamos más visibilidad científica, bueno, etcétera, y por ahí se va. Y dice, bueno, afortunadamente, bueno, hay países donde han aplicado esto de la educación y de la ciencia y han salido adelante. Les dicen milagrosos, pero bueno, es porque le apostaron a la educación. Ahí está Israel, Irlanda, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Tailandia, de los que mencionan. Y cierra con una frase. Dice, la ciencia, una frase de Adam Smith, la ciencia es el gran antídoto contra el veneno, dice, del entusiasmo y la superstición. Bueno, nosotros podríamos aquí también citar otra serie de frases, pero la conclusión a la que yo quiero llegar es que, por lo que veo, que no hay inversión en educación, que no le están apostando a eso, que les vale, que aquí es otra cosa, pero no bajen en esa lógica. Bueno, sin educación nos hundiremos más en la pobreza. ¿Qué es lo que viene entonces? Eso, hundimiento en la pobreza. ¿Qué hacer? Bueno, ahí está, ese es el camino. Entonces hay que organizarse, ¿verdad? Buscar formas para que de alguna manera se crean instrumentos para que se pueda tener el poder para crear esas políticas de educación, o de alguna manera presionar para que se piense, ¿verdad?, que no es con balas, no es con uniformes, no es con chalecos, no es con esos carros militares, no es llenando de soldados y de policía, no, en educación. Así es que se va a sacar al país adelante. Por lo tanto, el panorama entonces que viene es eso: más pobreza, más hambruna, más dificultades, menos empleo. ¿Por qué? Porque no hay educación. Por eso lo queríamos nosotros aquí plantear. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ahí tienen ustedes el teléfono. Yo ya tengo aquí una gran cantidad de mensajes, de opiniones de la gente. Bueno, vamos a escucharlo. Mira este, vámonos. Tenés ahí el cable 5, ¿eh? La línea 5. Escuchemos este amigo. ¿Cómo es la cosa ahí?
Lamentablemente, Walter, entre más profundizan las pobrezas...
¿Cómo decías? Perdón.
Y lamentablemente, Walter, entre más profundizan la pobreza estos fulanos, más se perpetúan en el poder. Porque realmente un pueblo con hambre y pobre es fácilmente manipulable. Fíjate que estaba hablando yo con una señora del mercado de Santa Tecla, del mercado Dueña, le llaman. Y me dice, yo les pregunto, sí, ni qué tal están hoy con la nueva gestión municipal. Mal, me dice, muy mal, me dice, estamos vendiendo menos, me dice. Menos gente viene a comprar acá, los mercados. Por lo menos antes teníamos agua aquí en el mercado, donde Dawison traía pipa, llenaba la cisterna y teníamos agua. Ahora pasamos días sin agua, me dice, imagínese, me dice, un mercado sin agua, me dice, los baños no se pueden utilizar, me dice, la gente de los comedores pasa bien fregado, me dice. Y cuando vamos y reclamamos a la gerencia de que no hemos vendido, lo que nos dicen es, bueno, entreguen los puestos, tal vez alguien más pone algo diferente y lo vende. O sea, en ese nivel estamos. Lamentablemente la gente tiene miedo de quejarse, no se pueden quejar. O sea, sí se pueden, pero tienen miedo realmente. O sea, está bien jodido. Y entre más pobreza, menos... Más se van a quedar en el poder. Lamentablemente todas las condiciones se alinearon todo el planeta para que este chamaco llegara. Y
bueno, es fuerte también lo que está planteando ahí el amigo oyente. Yo realmente lo escucho y me quedo con esa frase. Dice, un pueblo con hambre y pobre fácilmente, dice, lo manipulan. Sí, dale, salvadoreño, adelante, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Sí, lo que dijo el señor de Zaragoza es cierto, de que ahora sí vinieron a San Bartolomé por la piedra, yo los recibo, y vienen con el 30% más, y no inventan ahí con respecto al poste, que todos tienen ahí el poste, y el poste de arroyo que lo pusieron. Sí. Bueno. Unos ladrones completos, ¿no?
Bueno, ladronazos, son ladronazos. ¿Cómo es la cosa? Aquí tenemos cable 5, sí. Adelante.
Elevadísimo, dice, pero terriblemente elevadísimo.
De los buses.
La gente no puede comprar, me dice, porque están escasos de recursos.
Sí.
Y nosotros no le podemos subir al precio a los bienes, me dice, a lo que nosotros vendemos, porque si le subimos, me dice, si ahorita con el precio que están no nos están comprando mucho, ahora y si le subimos va a estar peor la cosa. O sea que estamos doblemente jodidos. No vendemos y el combustible, la materia prima, está llegando sumamente caro. O sea, se avecina una crisis sin precedente, Walter. Estamos jodidos.
Bueno, se avecina una crisis sin precedente, Walter. Estamos jodidos, dice. Se avecina una crisis. Esa es la voz de la gente. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga, sí.
Yo llamé la vez pasada hablando del movimiento Nuevas Ideas. Y le quiero hacer un favor con una buena intención. Hay un libro que usted lo puede encontrar en el internet. Se llama Ciencia y Salud con clave de las escrituras, de la doctora Mary Baker Eddy, la fundadora del Instituto de Metafísica en el 600, perdón, en el 1600. Lea ese libro, Walter, y si tiene usted a bien, lo podemos comentar después. Excelente. Muchas gracias.
Hombre, gracias a usted también por su recomendación. Mary Baker, ¿verdad? Vamos a buscarlo, Mary Baker, ahí en PDF. Y si lo tienen, no mándelo. Tenemos otro oyente aquí en la línea 5. Adelante, te escuchamos. Hola.
Es que lo que pasa es que con este gobierno de Bukele quiere erradicar la corrupción, pero la corrupción de afuera y no la corrupción que hay en el mismo gobierno, en el partido de gobierno, entre los diputados y todos su gabinete de gobierno, que son una bola de corruptos. Habla de erradicar la corrupción, pero no la corrupción que ellos están cometiendo desde que comenzó su mandato, Sí, son unos sinvergüenzas. Yo la verdad que no me dan con el dedo, lo que no me gusta son las mentiras de los políticos, es eso.
Sí, bueno. Diga.
Ay, que el régimen es un fraude, para mí es un fraude porque se han llevado un montón de gente inocente, me consta, porque yo conozco dos amigos cercanos que jamás pensaron, digamos, estar metidos en una cárcel porque ellos llevaban una vida recta, ni le hacían maldad a nadie, los conozco de cerca. Y pues por equivocación o no sé por qué, pero sí, bueno, uno sé que sí, que por equivocación lo llevaron, lo confundieron con el apodo, que era similar a un supote que es pandillero, pero está complicado todo esto. Allá donde yo vivo, pues hay un lugar, un cantón donde yo vivo, que los ancianos que hacen cultivo no pueden entrar todavía en ese otro cantón que está a la par a donde vivimos, porque está topado de pandilleros y no van, tienen sus tierritas abandonadas los señores ahí, que no pueden cruzarse al otro cantón. Y así que esto del régimen es un fraude, eso es un régimen electorero, pero ya yo voté por ellos, pero estoy arrepentido, mil veces arrepentido que yo. Solo espero que vengan las elecciones para darle ahí el voto a otro partido político que sea diferente, que no esté lleno de corruptos ni de mentiras tampoco.
Bueno, ahí está, mil veces arrepentido, dice el oyente. Fuerte, babo. Fuerte, mil veces arrepentido, dice. Bueno, fuertísimo. Una pausa y regresamos con, bueno, la voz de ustedes, de la opinión y también algo de lo sublime. Ya regresamos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño. Lo escuchas en Deportes 106.9 FM. De lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, sigue la gente opinando. Buenas tardes, licenciado, ya que habla de la educación en la escuela Doroteo Vasconcelos de Ayutuxtepeque. Hay un maestro que llega a hacer pulseras, pulseras para vender, y a los alumnos solo los pone a copiar el libro y les dice que busquen ayuda en YouTube. Parte de la denuncia, ¿verdad? Que está rebuscándose toda la gente. Qué tremendo esto. Qué duro realmente. Vamos a ver qué tal.
Estamos Kirby de Utah.
Sí, diga,
hombre,
diga.
El video lo vi, el que me mandaste.
Sí.
Ya lo compartía con
eso
otro
grupo, bueno,
y otras personas. Buenísimo video.
Está bueno.
Dime, Walter, si en verdad estos quisieran combatir la delincuencia, ya hubieran hecho una reforma fiscal. Tienen el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ellos bien podrían hacer una reforma fiscal,
sí.
Y pues que paguen, un montón de ratas que no pagan impuestos, men, allá en El Salvador, donde millonarios,
está bueno.
Empresarios que hacen una evasión de impuestos. Bueno. Saludos, Walter.
Gracias, un abrazo, cuídese mucho usted por su llamada también. Cada quien tiene sus lecturas, sus propias lecturas de todo esto. Y cuando, bueno, por ejemplo, empezamos a pensar, dice, envíennos todos esos videos, toda la gente está dando su opinión sobre esto. Estamos, miren, en resumen, lo que dice la gente, no quieren hacer nada, no están haciendo nada, son sinvergüenza, una bola de corruptos, estamos doblemente jodidos, se avecina una gran catástrofe, ¿verdad? Es el pueblo con hambre y más pobre lo manipulan, esas son las opiniones de ustedes. Y yo realmente el papel nuestro es un poco dar elementos sobre esto. Y quería agregar también un punto que hay que, en esta batalla comunicacional, hubo un par de semanas donde se empezó a transmitir la realidad de la economía, que la economía está mal, que la situación, realmente lo que tal realmente está. Y como el gobierno lo que hace es que contesta comunicacionalmente, empezó una campaña, ¿verdad?, a decir que la economía estaba bien, ¿verdad?, y que estaba creciendo, y que la población percibe ese crecimiento. Eso lo dijeron distintos comisionados, lo dijeron distintos funcionarios, el mismo, bueno, de la BCR. Pero, bueno, se ha empezado, digamos, también comunicacionalmente, a decir, mire, es falso eso, la economía en El Salvador no está creciendo y no se percibe ese crecimiento. Entonces ahí acuérdense que este es un asunto de percepciones. Dale, salvadoreño, adelante, te escuchamos.
Sí, adelante, le escucho, diga.
Se le escucho, hola, bueno, se le fue la comunicación. La cosa es que hay declaraciones, pero ya llegan a un nivel falsas. O sea, ya no hay pudor contra la mentira, ya por la mentira, ya no hay ningún tipo de filtro, es decir, nada. La cosa es, vea, están diciendo que la economía, pero los datos son datos duros de instituciones internacionales, y que saque El Salvador, que tuvo la menor inversión extranjera, El Salvador va a crecer menos que todos los países de Centroamérica, son los datos duros que te dan estos organismos. Entonces viene el gobierno y monta una campaña con encuestas, bueno, falsas, diciendo de que 6 de cada 10 perciben un crecimiento positivo económico, es decir, y ahí se prestan estas empresas, ¿verdad?, como la Sid Gallup y otras, para hacer encuestas. Entonces, cuando tenés los datos reales, entonces aparece ahí la guerra comunicacional. Es realmente ahorita lo que estamos, pero hay situaciones en que ya no las pueden apagar, hay situaciones ya no pueden pues llegar a ese punto de querer, bueno, ocultar lo inocultable. Y ese era uno de los puntos que yo sí he estado intentando, ¿verdad?, darles a la atención a los oyentes. Sí, dale, salvadoreño, te escuchamos.
Sí, don Walter, yo estaba viendo el programa y realmente él tiene toda la razón, que sin educación no hay desarrollo en el país, y con este gobierno basura que tenemos, que lo que está haciendo es capturando a los jóvenes inocentes, o sea, vamos para atrás, ¿verdad? Y lo bueno de todo es que ya la gente se está empezando a organizar y está empezando a protestar. Eso es una buena señal, que la gente está empezando a abrir los ojos. Muchas gracias y pase buenas tardes, don Walter.
Gracias a usted por darse el tiempo para dar su opinión. Entonces yo les estaba diciendo de que hay demasiada comunicación falsa. Lo que pasa es que va un funcionario a una entrevista X, televisión, radio, lo que sea. Entonces, claro, él da la parte propagandística. Entonces, como está todo el resto de información real, entonces la opacan, la ocultan, no la dicen y sobredimensionan esta otra. Fíjense, por ejemplo, que eso de que la percepción del Salvador, que percibe mejoría en la economía, es falso, porque hay encuestas, por ejemplo, que están dando los datos reales, la tasa de crecimiento económico anual en el resto de países de Centroamérica va a ser de 3-4% en otros países. En El Salvador, según las previsiones, también no supera el 1.7. La tasa de crecimiento económico es la más baja de Centroamérica. Eso lo dicen los datos reales, crudos, ¿verdad? Y a diferencia de los otros países, o sea, la economía, lo vemos, lo sentimos, está escuchando a la gente cómo están tratando de sacarle. Y aquí están todos los datos de todas las encuestas, yo lo tengo. El Salvador, fíjense ustedes, es el país más endeudado en Centroamérica, ¿verdad? Y donde se ha elevado la deuda, bueno, increíblemente en los últimos 5 años. Entonces, cuando uno lee todos estos datos, se queda uno espantado. Pero vamos a dar unos minutos que nos quedan, cuatro o cinco minutos que nos quedan, porque yo quisiera darle el despacio todo esto de lo que está pasando a nivel también del planeta, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en el planeta. La verdad es que lo estamos sintiendo, ¿verdad? Hay una, por ejemplo, todos los actores que tienen que ver con esto, muchos que son científicos y que están metidos con esto del cambio climático y todo lo que está sucediendo, evidentemente e inequívocamente los humanos somos los causantes, pero no los humanos de manera individual como tal. Estamos hablando de los grandes países como Estados Unidos, como China, que son realmente los promotores de esa contaminación total. ¿Qué dice don Erasmo Encesori? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Yo vivo cerca de una escuela.
Sí.
Y los maestros están muriendo de la calor, y les digo yo, ¿y por qué no una gestión al Ministerio de Educación que les proporcionen ventiladores, algo para que ustedes tengan un trabajo más mejor, va?
Sí, claro.
¿Cómo me dice una profesora, va? No puedo decirle nada, no podemos decirle nada al Ministerio porque son de los quita el trabajo. Ya nos dijeron que no tenemos que decir nada, ya recompensa, toda la.
Y es pura lámina eso, muriendo ese calor, como que estuvieran en un microondas los niños ahí también.
Hombre, señora, espacio más libre. Qué bueno. Estamos jodidos, Walter, pero bueno.
Hay que hacer la lucha, hay que mantener la esperanza. Acuérdese, la organización, la denuncia, la organización consciente y la lucha. Y acuérdese, use estos aparatos.
Digo yo una cosa, pues el país más cool, con más hambre que viene, más situación difícil, sin educación, sin trabajo. Hijo de manos, a ver, ¿qué madre está venir más
clara? Un abrazo, Erasmo. Erasmo es miembro del movimiento MIS allá en Sesori. Un gran amigo, colaborador, trabajador también, luchando. Bueno, así están las cosas en este país. Hoy se repitió varias veces esa palabra de estamos jodidos, bien, doblemente jodidos, dice uno ahí. No perdamos la esperanza, porque claro, después de esto, acuérdense, viene ya el repudio y la gente busca salida. Hay que buscar la organización, hay que seguir organizándose. Me da un poco de pena, ¿verdad?, que esos candidatos que han salido siguen en vacaciones, ¿no? Agarraron las de agosto y bueno, ya van a aparecer por ahí, pero bueno, no se pudo la unidad para una candidatura. Yo ando en la idea de que hay que seguir en la lucha de la lucha social, la presión social, ese tipo de lucha social, ¿verdad? Sin descartar lo electoral, pero en lo social hay que continuar organizándonos, en las luchas comunales. Le decimos adiós a los que están en redes, que la pasen bien, y los que nos quedamos aquí en la frecuencia de la radio, un abrazo para todos. Bueno, en esta tarde, bueno, hay que reflexionar también y hay que seguir adelante, pero no hay que desanimarse. No hay que desanimarse, hay que tener ese entusiasmo también de que siempre, siempre hay salida, de que tenemos ahí ese espíritu que nos empuja, ese espíritu de lucha también para seguir adelante. Que la pase bien. 3:00 en todo el territorio nacional.